Todos los jueves, de 15:30 a 17 horas, escucha Boedo, otra mirada, con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. Noticias de interés del barrio de Boedo, historias, músicos, poetas y entrevistas. Además, toda la información de nuestro querido barrio, con la participación de María Martínez y Hernán Bizzari. Boedo, otra mirada, por Radio AMEP. Prepárate, aquí comienza Boedo, otra mirada, en Radio AMEP, desde el Castillo de Sandro. Con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. La participación especial de María Martínez y Hernán Bizzari. Acompáñanos a descubrir secretos e historias de nuestro querido barrio.
Hola, 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 buenas tardes amigos, buenas tardes vecinos, buenas tardes querido barrio de Boedo. Y aquí estamos en una nueva edición de esto que es Boedo, otra mirada. Yo soy Marina Bucio, me está acompañando acá en el estudio nuestro amigo, columnista, periodista, profesor Ricardo Lopa. Hola, Ricardo.
Hola, buenas tardes, Marina. Buenas tardes, gente de mi querido barrio de Boedo.
Ahí está. Y del otro lado nos está acompañando Gabriel. Hola, Gabriel, en los controles. Ahí nos saluda Gabriel. Y ustedes se preguntarán, ¿y Mario? ¿Qué pasó con Mario? Bueno, Mario está allí tomándose unas merecidas vacaciones, un descanso, así que, Ricardo, lo hemos dejado.
No, lo que pasa es que no sabe si tomarse vacaciones o jubilarse.
es joven para jubilarse. Y del otro lado, conectada vía redes, vía Zoom, vía Ether, la tenemos a nuestra amiga periodista Elizabeth Machado. Hola, Elizabeth, buenas tardes.
Hola Marina, hola Ricardo. ¿Cómo se vino Ricardo con los tapones de punta? Muy bien ahí. Sí,
bien,
lo
bien,
estamos
bien.
Acá.
Hola Elizabeth, ¿cómo
estamos
te
acá
va?
Estamos acá bancándole la parada.
Ahí está.
Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos los oyentes y bueno, como decías vos, estamos acá bancando la parada para que Mario Bruno se pueda tomar unas merecidas vacaciones.
Cuidándole el boliche, como se dice habitualmente. Así que, bueno, claro. Con mucho material, vamos a hacer un repasito de algunos de los temas que ya hemos tratado sobre el barrio de Boedo, pero antes que nada quiero que tomen nota de nuestro WhatsApp. El número es 6249-1206. Ese es nuestro WhatsApp. Va de nuevo. 6249-1206. Agendalo, tenelo a mano y ahí te vas a poder comunicar, pedir temas, hacer algún comentario, algún aporte. Queremos leerte, queremos saber de vos, queremos estar comunicados. Así que vía WhatsApp ya podés estar enviando un mensajito. Bueno, a ver con qué nos venimos hoy. Yo les decía que la idea era hacer un breve repaso de algunos temas que ya hemos tratado en programas anteriores, dado que no está Mario con nosotros, por hoy, a lo mejor, bueno, por algunas semanitas más, la idea es que repasemos algunas de aquellas cosas que ya se dijeron del barrio de Boedo, pero siempre es bueno recordarlas. Digamos que... Por supuesto, esto es Boedo, otra mirada, y está todo nuestro interés puesto en este querido barrio. Boedo es uno de los 48 barrios de la ciudad de Buenos Aires y está delimitado por la Avenida Independencia, Sánchez de Loria, por Avenida Caseros y Avenida La Plata. Es parte de la comuna... ¿De qué comuna, Ricardo?
La comuna 5 con el barrio de Almagro,
ahí
conjuntamente.
Está. conjuntamente con el Barrio del Mar, que justamente el jueves pasado nos estuvo visitando aquí en el estudio el presidente de la Junta Comunal 5. Pero digamos también que Boedo limita con los barrios de Almagro, al norte, San Cristóbal y Parque Patricios, al este, Nueva Pompeya, al sur, y Parque Chacabuco y Caballito, al oeste. Ahí está. Y bueno, mencionemos a Caballito. Yo en un ratito les voy a comentar algunos temitas relacionados con Caballito, porque este barrio vecino, este barrio donde yo tengo puesto mi corazoncito, este barrio de Caballito está cumpliendo en este mes 200 años.
Nada más y nada menos.
Ah, así es, así es. Así que, bueno, en un ratito más adelante hablaremos de Caballito, pero quiero decirles también que Boedo tiene una población estimada en 45.500 habitantes, ¿sí? Y su superficie es de 2,61 kilómetros cuadrados. Esto es, por supuesto, la población que dimos y su densidad, que es de 17.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto, por supuesto, según el último censo.
Habría que actualizarlo porque hay muchas construcciones en Boedo.
Es cierto.
Pasaron de Caballito a Boedo.
Es cierto. Y el último censo tiene ya algo así como 10 años. Sí. Así que, bueno, seguramente el año... en realidad correspondía, el censo debió hacerse el año pasado.
El año pasado, por el problema, por la pandemia no se hizo.
Entonces, bueno... esperemos que se haga este año, si es que se puede.
El último censo yo participé como docente.
¿Te tocó censar?
Me censé, sí.
¿Te tocó censar? Censé, mirá, qué linda experiencia, ¿no?
Sí, más o menos.
Bueno,
sí.
Debe ser agotador.
No tanto agotador, porque uno es del barrio, nació en el barrio, me mandaron a la manzana mía.
Y yo dije,
no, a mi manzana no, porque... Fui a la otra manzana y a mucha gente no le gusta.
Sí, es cierto, es cierto.
Pero bueno.
Nunca me tocó esa experiencia, pero supongo que debe ser.
Sí, es una experiencia, una experiencia más de la vida.
Claro, claro. Eli, ¿estás por ahí?
Por supuesto, los estoy escuchando atentamente. El último censo fue el 27 de octubre de 2010. ¿Se acuerdan cuando murió el expresidente Néstor Kirchner?
Claro, eso te quería preguntar, ¿con qué había coincidido exactamente? Coincidió con el día del fallecimiento.
Yo me jubilé al año siguiente.
Mira, hay mucho dato de referencia ahí alrededor. Bueno, le escuchábamos recién a Eli y nos contabas que tenés una columna preparada para compartir hoy con nuestros amigos, con nuestros oyentes. ¿De qué se trata?
Sí, claro que sí, con todos los oyentes, con todos ustedes. Vamos a recomendar una película y una serie, las dos que están en Netflix, se pueden ver ahora mismo, aprovechando que ahora ya está llegando el fin de semana y a lo mejor algunos tienen un ratito más para sentarse en el sillón o acostarse en la camuchi, a ver una serie, una película. Les voy a recomendar una serie y una película, ¿sí?
Buena.
Y si por casualidad para la semana que viene quieren los oyentes alguna referencia de alguna película o de algo, saben que pueden dejar, como decías vos, un mensaje de WhatsApp. Repetimos 11 62 49 12 06. Tienen que agendar el teléfono este,
claro,
de Radio
Amet, claro,
y así poder enviarnos mensajes de WhatsApp. Repetimos, así que anoten, tomen lápiz y papel. 11 62 49 12 06.
Perfecto. Ni que tuviéramos a una locutora nacional y profesional ahí en el aire de AMET. ¿Te parece, Eli, que comencemos con la película y luego tomamos un cafecito y hablamos de otros temas, pero comenzamos ahora por la recomendación de la peli?
Dale, sí, claro que sí. Una de las películas, como yo les decía, son una película que les voy a recomendar y una serie. Una serie cortita, porque hay gente que no le gusta, ¿viste? Las series, a lo mejor de muchos capítulos.
Cierto.
Es una serie de 6 episodios nada más.
Ajá.
Es la primera temporada y ya se está haciendo la segunda porque tuvo mucho éxito.
Bueno, empecemos con la serie.
La serie se llama El Camino de la Noche.
Ajá.
El Camino de la Noche es el título que le dan acá, por ejemplo, en Argentina. Se llama Into the Night, ¿sí?
Ajá.
Es una vibrante serie post-apocalíptica de Netflix. Netflix y te lo voy a resumir en una frase. En esta serie, el sol es el peor enemigo de toda la humanidad. Sí. Es una serie creada y dirigida por Jason George a partir de una novela de Jacek Ducag, es de origen belga esta serie, por eso es muy interesante, tiene actores que uno no conoce, diferentes, con idiosincrasias diferentes. Se trata de un vuelo que sale, que parte hacia Rusia, con personajes muy, muy diversos. Tenés, por ejemplo, una mamá que viaja con su hijito enfermo, que lo lleva a Rusia porque lo tienen que operar, chiquito con una enfermedad muy grave. Después hay una jovencita ex militar que está muy deprimida porque hace unos meses falleció su novio. Ajá. En la tripulación, el piloto que está envuelto en conflictos de amores con alguna azafata. Bueno, tiene diferentes condimentos. Después hay un hombre también que vuela para conocer a un amor que conoció por internet, un señor ya mayor, pero no sabe del todo. Bueno, tiene personajes absolutamente diversos. Hasta que sube imprevistamente un italiano, porque hay como muchas diferentes personajes de diferentes lugares del mundo. Entra de pronto un italiano con un arma que creen todos que obviamente un avión, un hombre armado, uno que piensa, claro, es un terrorista, ¿no? Sí, bueno, sí. No, es un señor que empieza a contar que en vez de ir hacia Rusia tienen que ir hacia otro destino, porque en cuanto salga el sol, este sol los va a matar a todos. Bueno, entonces tienen que ir en contra del sol, este avión constantemente viajando en contra de la salida del sol para poder sobrevivir, y en el vuelo se va enterando por diferentes personajes que ya saben de esto alrededor del mundo, que tienen que buscar un lugar especial donde guarecerse del sol. Bueno, es una trama que va contra el reloj en cada uno de sus capítulos.
Eli, te hago una pregunta. ¿Todo el desarrollo de la serie transcurre en el interior del avión?
Claro, transcurre arriba del avión tratando de llegar a algún tipo de aeropuerto, en donde siempre que llegan, para obviamente para cargar combustible, para hacerse de alimentos y todo eso, están todos muertos. Donde estén, donde lleguen, al aeropuerto que lleguen, todos están muertos. Eso es lo que le da la premisa, que realmente si les da el sol van a morir. Entonces tienen que ir contrarreloj buscando la noche constantemente dentro de un grupo de personas que de pronto empieza a colapsar los ánimos, imagínate, en esta situación. Por eso te mantiene en vilo, es una serie que va muy rápido y transcurre todo, como vos decías, casi todo dentro de ese avión, con todos los vaivenes y los miedos que van surgiendo y las dudas. Bueno, la verdad que es muy, pero muy interesante. Cada capítulo no dura más de 40 minutos. Son 6 capítulos nada más de esta serie, así que en un fin de semana la vas a poder ver y disfrutar para irse un poco y desconectarse de los problemas que todos tenemos.
Repitamos el nombre. Repitamos
de la pandemia.
El nombre de la serie, repitamos.
El título, sí. Se llama El Camino de la Noche, así lo van a encontrar en Netflix aquí en Argentina. La serie se llama Into the Night, y está muy, pero muy interesante. Esa es la serie que yo les quiero recomendar que la vean. Y después, si alguno la ve y la quiere comentar y me quiere decir qué opina, lo pueden hacer dejando mensajes, ¿dónde? Al 11-62-49-12-06. Perfecto. Y sigo Marina, porque también tengo una película.
Bueno, ¿querés, ¿querés ahora? ¿Hacemos una pausita? Decidí vos, Eli.
No, seguimos 15:49 en todo el país, así que tenemos un ratito más para la tanda.
Dale.
Vamos a aprovechar entonces estos minutitos, así vamos a recomendar una película que no tiene nada que ver con la serie que les acabo de hablar.
A ver.
Nada que ver. Es totalmente lo opuesto. Se llama Llámame por tu nombre, Call Me By Your Name. Es una película, es un drama con romance que se estrenó ya en el año 2017 en todos los cines, ¿no? Cuando los grandes estrenos se hacían en el cine antes de la pandemia. Estamos claro, hablando de esto. De claro. hecho, esta es una película que ganó un premio Oscar al mejor guión adaptado. Esta película está dirigida por Luca Guadagnino, es un italiano, y está basada esta película en una novela homónima de Andrea Siman, escrita ya por el 2007. La verdad es que es una película muy linda, es una película chiquita, es una historia chiquita. No es una gran historia interesante, a lo mejor como la que les conté de esta post-apocalipsis. No, ajá, es una historia chiquita de un adolescente de 17 años, pero está contada de una manera absolutamente artística. No sé, tiene como, tiene colores, tiene una fotografía, tiene un montaje especial, sí, una música increíble. Esta película está adaptada al año 1983 en Italia, adaptada y ambientada en esa época, en una campiña italiana, y ahí es donde surge el amor entre este adolescente de 17 años, que se llama Elio, el personaje que lo protagoniza Timothy Chalamet, que es un actor muy jovencito de 25 años ahora, y que es muy talentoso, y que ya ha hecho películas con Woody Allen, muy, muy buen actor. Sí. Y otro que a lo mejor no es tan conocido, Armie Hammer, también es estadounidense este actor, y cuenta la historia de este joven adolescente en un verano allá en Italia, por los 80, con todo lo que significa la música. Los que tenemos más de 30 y pico, Marina, sí, Ricardo,
nosotros
vamos a
sí.
escuchar toda esa música.
Ya van a llegar ustedes.
Toda esa música 80. Toda esa música ochentosa, sí, sí. Era, la verdad que era global, se escuchaba en todos lados, así que siempre hay alguna música, alguna canción que vamos a escuchar en esta película que nos va a llevar a claro. nuestra juventud, tal vez.
Te bueno,
y nace esta historia de amor entre claro. Sí. entre este jovencito y este hombre que ya es un poco más grande, de 25 o 30 años, ¿no? Hay una situación ahí amorosa, muy interesante, pero muy bien contada. Realmente fue muy, pero muy bien contada. Además, tiene mucho arte, hablan de poesía, de literatura. De hecho, se escuchan cómo se habla en diferentes idiomas, en italiano, en francés. También aparecen algunas esculturas. Hay fotografías en esta película que parecen hasta pinturas de Manet por el color, por la naturaleza. La verdad que es una con mucha sensualidad contada, con mucha sensualidad. Muy, muy, muy linda película. Entonces, para poder ver también este fin de semana, Call Me By Your Name o Llámame Por Tu Nombre, así es como se llama esta película, que les recomiendo a todos de corazón verla, porque es muy, muy linda película, Marina.
Bien, bien, Nelly, muchas gracias por estas recomendaciones. Prometo verla, me atrapó mucho lo que contaste del Camino de la Noche, de la serie, así que trataré de verla lo posible el fin de semana y después te la comento. Gracias, gracias, Nelly, por este espacio. Y nos vamos ahora a, ¿te parece, Gabriel, a tomar un cafecito? A ver, a ver.
Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero, un café que ya está frío y hace varios ceniceros, aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, brillar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansado de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. La 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 la.
Y después de este cafecito en el Café La Humedad, continuamos aquí en esto que es Boedo Otra Mirada. Y hoy, como decíamos, sin Mario Bruno, que está descansando y que, bueno, ya volverá a compartir el aire con todos los amigos. Vamos a ser insistentes, vamos a dar una vez más nuestro WhatsApp, que es el 11-6249-1206. Anotalo, va de nuevo, 11-6249-1206. Comunicate, déjanos tu mensaje, queremos saber de vos. Y vamos a continuar haciendo este recorrido por el barrio de Boedo. Y te cuento que el barrio toma su nombre por la avenida Boedo. Y digamos que de los 48 barrios que decíamos que tiene la ciudad, es el único que toma el nombre de una avenida. Porque bueno, después los otros barrios toman el nombre de alguna plaza o de su fundador. El barrio de Boedo lo toma de esta arteria principal, la avenida Boedo, que bueno, atraviesa justamente los barrios de Almagro y de Boedo. Tiene una longitud de 21 cuadras, mira vos, 21. Y nace, por supuesto, en el número 1 y termina en el 2100. Por la avenida Boedo vamos a encontrar una estación de subte que corresponde a la línea E, justamente la estación Boedo. Y a ver qué otros datos te puedo dar de esta avenida que es tan emblemática. Cruza diferentes avenidas como la avenida Belgrano, la avenida Independencia, la avenida San Juan, la avenida Garay, Chiclana. Pero quiero detenerme en San Juan. Es San Juan y Boedo. Y acá Ricardo nos cuenta, ¿qué encontramos, Ricardo, en San Juan y Boedo?
Bueno, en San Juan y Boedo está el emblemático café, actualmente Homero Manzi.
Claro.
Pero es un café que es de antaño.
¿Qué antes era?
Del aeroplano, el año 1927.
Ajá.
Luego se llamó Nippon, porque estaban los japoneses
Nippon,
ahí.
Nippon, sí.
No confundí con el café japonés que está en la,
ese era otro.
La otra cuadra.
Sí.
Después se llamó Canadian y actualmente Homero Manzi. Hay también dichos de algunos historiadores, como García Jiménez,
sí,
que afirma que en ese había un café en San Juan y Boedo antes de esto que acabo de nombrar, del 27, en el año 14, que había un violinista muy importante que trabajaba en un palco, en un café en San Juan y Boedo, que se había comprado smoking, la primera vez que una persona de tango usa smoking. Era muy amigo de Arola, y Arola dice, vas a cachar a la gente de Boedo. Hay una versión bastante fundada, que estamos hablando del año 14.
Claro.
O sea que unos 13 años antes de cuando se habla del año 27.
Claro, claro. Y digamos que ahora el perfil que tiene actualmente este Homero Manzi está muy apuntando al turismo, ¿no?
Apunta al turismo.
Sí, sí, sí.
Sí, y bueno.
Tiene un escenario, está muy bien puesto, digamos que tiene una gran capacidad y allí creo que se ofrecen todos los meses un espectáculo, ¿no es cierto?
Rosa María Silva.
Rosa María Silva, exactamente.
Bueno, yo he concurrido y he hablado también.
Sí,
ahí.
Sí, alguna vez me invitaron también.
El día del tango. Sí. O sea, vos me acuerdo de haberte visto.
Sí, sí.
Hablaste
sí.
Sobre el caballito.
Ahí está. Porque digamos que este café tiene un escenario muy lindo, muy importante. Por lo general suele haber los fines de semana espectáculos de tango. Y se come muy bien. Todos, ¿no? Sí. Todos los fines de semana. Bueno, ahora no sé, con esta época que estamos transitando, no sé. Pero bueno, quizá es cierto, sí, que apunta al turismo, ¿no?
Apunta al turismo. Lo estamos apuntalando también nosotros ahora.
Sí, claro, claro, hay que apoyar. Mira, yo siempre cuento una anécdota, creo que ya la he contado aquí en alguna oportunidad, cuando las Violetas, ¿recordás que las Violetas estuvo cerrada,
sí.
Y corría riesgo de a ver qué pasaba, si se iba a volver a abrir o no? Finalmente vuelve a abrir y los vecinos de Almagro hacen un abrazo a las Violetas, ¿no? Muchos vecinos se juntaron y tomados de la mano rodearon todo ese frente, toda esa hermosa esquina ahí en Rivadavia y Medrano.
Sí, en la esquina.
En la esquina. Y entonces el dueño, y después un aplauso para el dueño porque se había abierto nuevamente, y entonces el dueño sale y les agradece a los vecinos este gesto, pero les dice, sin pelos en la lengua, les dice, yo les agradezco mucho este gesto, realmente estoy muy emocionado, pero si cada uno de ustedes hubiera venido
a tomar un cafecito,
yo no hubiera corrido el riesgo de cerrar. Y es cierto.
¿Sabés que hay otro café también importante en Boedo?
A ver.
No tan tradicional, pero que fue el Río de Oro, Carlos Calvo y Boedo.
Ajá, Carlos Calvo y Boedo, ubico la esquina.
Originariamente
sí.
Europa, sí. La calle Europa era Carlos Calvo. Es importante por el nombre que lleva y por el hecho que motivó ese nombre. Primero se llamó Recuerdo y luego Pugliese.
Ah,
y yo no sé si
conté, hasta no hace mucho.
Actualmente.
Ah, actualmente es Pugliese, por eso yo recuerdo el cartel.
Actualmente.
Pugliese, claro, claro.
Primero fue Recuerdo, es el tango.
Recuerdo y luego Pugliese, sí.
Es el primer tango que hizo Pugliese, famoso.
Claro,
tango.
De ahí viene.
Y Pugliese, ¿por qué le ponen Pugliese y Recuerdo? Yo no sé si conté la anécdota acá.
A ver, y si la contaste, lo repetimos. Bueno, nuestro público se renueva.
Cambia.
Claro.
Hace un tiempo se inauguró en una placita un busto de Enrique Santo Discépolo en la placita Buteler.
Ah, Buteler.
En el cual concurrí con el historiador Norberto Galasso.
Ah.
Soy bastante cercano a él.
Ah.
Y bueno, vino el intendente, que en esa época era, bueno, el jefe de gobierno, Ibarra.
Claro,
inauguró,
era jefe.
Y estaba la señora de Osvaldo Pugliese y del.
Beba,
la segunda esposa, y la señora del bandoneonista Ruggiero. Y Beba es la hija. Lidia Pugliese.
Es cierto, Lidia.
Lidia me iba a sacarse una foto y yo no quería. Digo, ¿qué tengo que ver acá? Yo, no, bueno, sacamos la foto y me comenta. Me da una estampita. En San Pugliese.
Ah, claro,
¿Y sabe por qué viene esto? Me dice la historia de San Pugliese. Porque nosotros tenía una prescripción médica, Osvaldo, que vivía en el Almagro, en Billinghurst y Rivadavia.
Sí.
Se venían caminando casi todos los días hasta Carlos Caldibuedo. Llegaban al café de la esquina y se tomaban un café, justamente.
Sí, sí.
En la confitería de la esquina se tomaban un café. Y los mozos, bueno, lo rodeaban, el dueño, y le pidieron un retrato de él. Al tiempo se lo trae y lo cuelga en el retrato. Y posteriormente sucede un trágico accidente.
Ajá.
Se incendia el local. Así lo que me contó la señora, ¿no?
Sí, sí.
Y menos el retrato de Pugliese.
Ah.
Y a partir de ahí,
creó la imagen, este mito, esta leyenda.
El San Pugliese.
Que hay que tener encima una imagen de Pugliese porque trae suerte.
Así
una
dice.
Una estampita de Pugliese.
Así dice.
Sí, sí, sí. Bueno,
ese es otro café en Boedo.
Ese es otro, claro, claro.
Otro café.
Que ahí también suele haber eventos una vez por mes.
Había, lo manejaba la Junta de Estudios Históricos del Barrio Boedo.
¿Ya no?
Después hubo yo no estaba, pero hubo, no sé, un problemita y no.
Ah,
no,
y dejaron de hacerse.
Dejaron de hacerse.
Porque recuerdo haber ido
los
también
sábados
ahí.
A la tarde, sí.
Sí, 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 sí.
Cuando estaba Aníbal Lomba como presidente.
Claro, uy, lástima que no está Mario, que lo quiere tanto a Aníbal Lomba. Ya estaría Mario hablándonos de Aníbal Lomba. Decime, Ricardo, hay otro café que es también en Boedo, que es Margot.
Margot, que fue el antiguo Trianón.
Trianón, claro,
la
claro.
La esquina del pasaje San Ignacio, la cortada. Se llamaba Cambio antes, la cortada.
Ajá.
El café, el Margot, y después se trasladó después sobre la cortada, la mitad de cuadra, y actualmente está sobre Boedo.
Sí. ¿Y cuál es el café? ¿Es este mismo que estamos hablando? ¿El café donde solía ir Perón a comer los sándwiches de pavita?
Bueno, el mismo que estamos hablando.
Es este mismo, ¿no es cierto?
Cuando se llamaba Trianón. Cuentan la historia, no se sabe si es verdad o no. Hay que confirmarla toda esa historia.
Claro, claro. Sí,
pero bueno,
sí.
Algo de verdad debe haber.
Debe haber, seguro.
Él venía, sí, sí. Venía andando por Independencia, la comitiva.
Ajá.
Antes de ser presidente, que era vicepresidente, ministro de guerra y secretario de Previsión Social. Y venía con una comitiva y le dice, doble acá, agarre, voy a mano y contramano. Doble por acá. Que voy a comer un sándwich de pavita y bueno, fue a Trianón, que estaba en pasaje San Ignacio y Boedo.
Se hizo famoso ese
sí,
lugar.
Sí, sí. He comido unos sándwiches. ¿Sí? Vos nunca fuiste.
No, no fui. Bueno, lo conozco al lugar, sí. Los dos lugares de los que hablamos, ¿no? La esquina de San Ignacio. Que suele reunirse ahí gente de la
bueno,
Junta
claro,
de Estudios Históricos,
sí,
¿no es cierto?
Bailes populares.
Bailes populares. Hay mucho movimiento en el barrio de Boedo de vecinos.
Ahí presenté un libro, el último libro, el tango en la historia, lo presenté ahí.
Ahí en esa esquina.
Y en el año pasado, no, el anteaño, el 2019. Ajá.
Porque ahí está esta costumbre de creo que los sábados a la mañana...
Los sábados venden los libros.
Vender los libros, ¿no?
Gracias
¿cierto?
A Dios venden los libros.
¿Se seguirá haciendo con esta
no,
situación?
No, todavía, yo por lo menos pasé,
no,
a ver si...
No, por ahora no.
También venden mis libros.
Claro, bueno, es bueno entonces recordarle a la gente, más allá de que puntualmente ahora, por este tema que estamos atravesando, no se hace, pero es bueno que sepan que en este bar, en este café, en Boedo y San Ignacio...
Por una mesita está Aide Cafarena.
Claro, claro, y ahí se difunde cultura, Ricardo, es importantísimo,
sí, sí, sí.
Es importantísimo. La gente tiene acceso a estos libros, que muchas veces son libros que no están en grandes circuitos comerciales, ¿no?
Son muy importantes. Hay muchos libros sobre el barrio de Boedo.
Qué bueno, qué bueno esto.
Muy importante. Bueno, uno se nutre, aprende mucho.
Tal cual. Es importantísimo esto de difundir nuestra cultura, la cultura de los barrios, ¿no? Esta cosa que hace a nuestra patria chica. Estas son costumbres nuestras, son costumbres argentinas, ¿no?
Costumbres argentinas. Hay una confitería Costumbres Argentinas sobre Boedo.
Ah, mira, no, esa no la tenía. Pero ahora escuchamos Costumbres Argentinas.
Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así.
Estás escuchando Radio Men. Desde el Castillo de San. Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Cada jueves conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio, todos los jueves de 21 a 23 horas.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo, más de 30 años de trayectoria.
Ahora todas las tardes son de AMEP. Noticias, información, actualidad, música. Con la conducción de María Martínez y Gabriel Zaragovich, de lunes a viernes de 17 a 18 horas en AMEP.
Bueno, Ricardo, aquí estamos en un nuevo bloque de esto que es Boedo, otra mirada. Y ¿cómo va todo? Creo que la vamos remando bien, ¿no?
Demasiado bien.
Sin el capitán del barco.
Bueno, pero quedó la subcapitana.
¿Cómo lo ves, Eli? ¿Cómo lo ves?
Ahí está. ¿Cómo lo ves? No, lo veo bárbaro. Está súper. Se puede quedar tranquilo el jefe, el presidente de AMEP, Mario Bruno, que el programa Boedo, otra mirada, está en buenas manos. 16 minutos pasaron de la hora 16. Y le contamos a los oyentes, ahora tenemos algo que vos nos vas a contar bien de qué, pero les contamos que ya está empezando a hacer nuevamente calorcito, ¿eh? 28 grados 3, la temperatura ahora mismo en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejadísimo, ¿eh? Vamos a tener una semanita, los próximos días, con temperaturas bastante altas, te diría, Marina.
Wow. ¿Y el fin de semana cómo se viene? Espectacular.
Y el fin de semana te cuento. Mañana viernes, sí, mañana viernes 18 la mínima, 28 la máxima. Bien. El sábado, con cielo despejado, ¿no? El sábado 31 la máxima. Así que si alguno de ustedes tiene pelo pincho, me avisa, ¿eh? Yo voy con mi patito instable. Y el domingo 20 la mínima y 27 la máxima.
Te cuento, Eli, que el sábado yo voy a estar haciendo una visita guiada, caminando con un grupo de amigos por el Parque Rivadavia, contando parte de la historia de mi caballito querido, y me va a tocar calorcito entonces para el sábado.
Calorcito, pero buen clima igualmente, porque no va a llover, va a estar bien para hacer la visita y acompañarte.
Bien. Decías, Ricardo.
No, ya que hablamos de visita guiada, voy a pasar el chivo mío.
A ver.
Bueno, mío, hay una visita guiada que viene desde Caseros y Avenida La Plata.
Sí.
Y llega a San Juan y Boedo a las 18 horas.
¿Qué día es esto?
El sábado a las 18 horas.
Ah, bien, bien.
El sábado, y ahí estoy hablando yo, hablaré 15, 20 minutos.
Qué lindo, interesante.
Oh, los invito a cualquier oyente que quiera participar.
Perfecto. Pero, las visitas guiadas son siempre una buena forma de conocer la historia de bien, nuestros barrios, ¿no?
Y más Caballito, que estamos en
el bueno, de Caballito festejo, porque estamos transitando el Bicentenario. Y esto de Boedo, repetinos entonces, ¿desde dónde hasta dónde?
Desde Caseros y Avenida La Plata.
Ajá, sí.
O Cobos y Avenida
claro,
La Plata.
Claro, claro, sí.
Y hasta San Juan. Bueno, después siguen hasta la iglesia de San Carlos.
Sí.
Que está sobre Hipólito
Yrigoyen. Ah, Lirogen, una linda caminata, sí, sí.
Y Quintana claro, de Cayuga.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, eso al margen todo.
Bien, bien, bien. A tomar nota entonces. Esto es este sábado a las 18 horas.
18 horas.
Bien.
Bueno, ¿y lo tuyo?
Y lo mío va a ser también este sábado a las 18, pero en el Parque Rivadavia, junto al Monumento a Bolívar. Pero bueno, eso es para los vecinos de Caballito que quieran acercarse. Hay una nutrida agenda, por lo que vemos, para recorrer.
No, acá esta gente barrios, viene ¿no? caminando. Yo no sé cómo llegar hasta San Juan y Boedo caminando, pero bueno.
No, hay mucha gente que es, yo digo, tifosi, fanática de todo esto y que les gusta esto de las caminatas, las visitas, pasear, recorrer, descubrir, mirar los frentes, la fachada, los barrios con sí, ojos de turistas, ¿no?
Sí, sí.
Es muy lindo, es muy lindo. Pero, bueno, no está Mario, no está nuestro jefe, pero nosotros vamos a seguir igual sus instrucciones.
Hernán.
Y nos dejó, ahí está, nos dejó encargado que sacáramos al aire a nuestro amigo Hernán Bizzari, así que vamos, Gabriel, con la columna de Hernán.
Escucha de Boedo, otra mirada por Radio AMEP desde el Castillo de Sandro. En el día de hoy les traigo una de las tantas curiosidades de este barrio que tiene como protagonistas a San Lorenzo de Almagro y a Huracán, pero visto desde la óptica del globito. Curiosidades del clásico porteño. Un repaso por la historia del gran derbi de la ciudad de Buenos Aires, los tiempos fundacionales y la supremacía del ciclón hasta fines de los 60 y una paridad moderna que arrancó en los 70. El tradicional enfrentamiento surge de la cercanía geográfica de ambos clubes, que durante los años fundacionales tuvieron sus respectivos estadios muy cerca el uno del otro. Huracán llegó de haber pasado anteriormente por otros dos lugares. Tuvo su cancha en Avenida Chiclana y Alagón en 1914 y permaneció allí hasta 1924. A escasas 8 cuadras de donde tuvo entre 1916 y 1981 se erigió el Gasómetro, la emblemática cancha de San Lorenzo. De acuerdo con los límites barriales trazados en décadas recientes por el gobierno de la ciudad, San Lorenzo nació en Almagro y de allí su nombre. Y hoy su estadio se encuentra en el Bajo Flores, aunque históricamente el club estuvo ubicado en Boedo. Y en un futuro no muy lejano va a volver. Si bien al momento de su inauguración la zona era considerada parte de Almagro, lugar donde permanecieron algunas de sus sedes sociales, Huracán nació en el barrio de los Corrales Viejos, dentro de los límites de la actual Nueva Pompeya, y unos años después se trasladó su sede social y su estadio al Parque de los Patricios, en una zona vulgarmente denominada La Quema o Las Ranas, que para ese entonces permanecían al mismo barrio de los Corrales Viejos. Para abonar la rivalidad, ambos nacieron en el mismo año, San Lorenzo de Almagro en abril y Huracán en noviembre de 1908. El primer enfrentamiento entre estos dos equipos fue un partido amistoso jugado un primero de abril de 1915 en la cancha de Huracán, de Avenida Chiclana y Aragón. Fue ganado por el local 3-1. Los goles fueron anotados por Acevedo, Salvarredi y Laguna para el Globito, y Gianella para los Santos de Boedo. En el marco del campeonato de Primera División de 1915, el primer encuentro oficial ocurrió un 24 de octubre del mismo año, en el luego llamado Estadio Arquitecto Ricardo Echeverri, del Club Ferrocarril Oeste, donde San Lorenzo hizo de local. El partido finalizó 3-1 en favor del conjunto azulgrana. El primer gol lo marcó a los 31 minutos José "El Negro" Laguna de Huracán, que sufrió las expulsiones de Caldera y Palacio. Y a partir de allí se produjo la remontada de San Lorenzo. A los 51 minutos empató Perazzo, Xarau lo puso en ventaja y nuevamente Perazzo selló la victoria del Ciclón. La primera vez que se vieron las caras, amistoso disputado el 1 de 4 de 1915 en la vieja cancha de Huracán. Huracán 3, San Lorenzo 1. Después, la historia con ventaja del Ciclón y los parejos tiempos modernos, con un globo que se hizo fuerte a partir de los años 70, considerando solo los partidos oficiales por torneo de liga, primera división de campeonatos regulares. Desde el comienzo de la historia, San Lorenzo aventaja a Huracán por 80 victorias contra 42 del globo, con 42 empates y un partido dado por perdido a ambos, 75-42 con 40 empates si solo se tomara la era profesional. Sumando absolutamente todos los partidos, los oficiales y los no oficiales, el Ciclón ganó 91 veces contra 58 de Huracán. Y hay 54 empates. Es claro que a la hora de los balances estadísticos, la historia se cuenta completa desde el nacimiento del mismo fútbol en la Argentina. Para los palmares, para los historiadores, etcétera, etcétera. Y no se discute la estadística general. Ahora bien, si nos permitimos un cierto juego periodístico y hacemos un recorte parcial de la historia para observar la era más moderna de este enfrentamiento y tomamos en cuenta solo los últimos 40 años del clásico, nos encontramos en los torneos de liga sobre 59 enfrentamientos, hay 22 triunfos azulgranas y 19 victorias del globo, con 17 empates y un partido que se les dio por perdido a ambos. Si le sumamos los partidos oficiales por copas nacionales y partidos no oficiales, comúnmente llamados amistosos, en esas últimas 4 décadas hay 4 triunfos de Huracán, 2 empates y un triunfo de San Lorenzo. Por lo tanto, el total en el periodo 1976 a 2016 entrega estos datos. Jugaron 66 partidos, San Lorenzo ganó 23, Huracán ganó 23 y empataron 19. Hubo un partido que se les dio perdido a ambos. También se enfrentaron oficialmente por la Copa Centenario en 1993 con el triunfo del Ciclón 2-0 en el Ducó y un empate 0-0 en el Monumental. Partidos no oficiales, jugaron 5. Y en estos últimos 40 años con 4 triunfos para el Globo y un empate. Fueron 1-0 en 1983, cancha de Huracán, 2-1 en los 90 en Ferro, 3-1 en el 91 en cancha de Vélez, 0-0 en el 2012 Huracán y 3-1 en el 2016 en Mar del Plata. Esta historia la cuenta la Subcomisión de Historia del Club Atlético Huracán, en el año 2016. Una interesante vista por parte del rival, del archienemigo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, como es el Club Atlético Huracán, en el buen sentido de las palabras. Seguramente le gustaron estas estadísticas históricas de uno de los clásicos del fútbol argentino y porteño más importantes. Saludos Mari Marina, soy Hernán Bizzari y para la próxima semana les voy a traer más curiosidades del barrio en Boedo. Otra mirada por Radio AMEP. Nos vemos.
Gracias, muchas gracias Hernán, como siempre interesantísima esta columna, estas investigaciones, estas curiosidades, en este caso esta rivalidad y estas estadísticas, Huracán-San Lorenzo, San Lorenzo-Huracán, bueno, siempre un placer Hernán escucharte. Y tenemos conectada en el otro estudio, digamos en el estudio B, estamos en el estudio A, en el estudio B la tenemos a Elizabeth Machado, Eli, bueno, quisiera que nos cuentes, sí, porque sé que tenés preparada una columna para compartir con nosotros, con nuestros oyentes. Hoy es el día de... A ver, ¿qué día estamos recordando hoy?
Sí, hoy es... Hoy, 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer. Y la verdad es que, ajá, en una época de pandemia donde uno va poco a hacerse los controles, es mucho más importante todavía recordarlo. Hoy, 4 de febrero, entonces, cierto, como decía Marina, Ricardo y a todos los oyentes, es el Día Mundial contra el Cáncer. Por eso, gobiernos de todo el mundo, personas y organizaciones también de todo el mundo, se suman a esta fecha para concientizar e informar sobre los alcances de esta patología. La prevención y el diagnóstico temprano son los mejores aliados para disminuir la mortalidad. Y hay algunos factores que incluyen mucho en el tema de esta horrible enfermedad, que tiene que ver con el consumo de tabaco, no consumir suficientes frutas y verduras, ajá, el uso nocivo, digamos, de la ingesta, ¿no?, nociva del alcohol, la falta de actividad física. Todos estos son factores que no ayudan para nada. Entonces, este momento, yo creo que desde los medios de comunicación, que tenemos la posibilidad de llegar a muchas personas, hay que recordarlo y concientizar sobre esta tremenda enfermedad, que con un diagnóstico temprano disminuye, pero notablemente, la mortalidad. Y como decía recién, muchos controles se dejaron de hacer en esta pandemia porque no se podía salir al principio, y muchos porque tenemos miedo de salir. Entonces, como no nos duele nada, a veces decimos, bueno, no pasa nada, pero no, los controles, los chequeos de rutina, hay que hacérselos siempre, siempre, siempre. Así que, bueno, quería recordar puntualmente esta fecha por eso, Marina.
Perfecto, impecables tus consejos. Ojalá los oyentes realmente lo pongan en práctica. Gracias, Eli. Estas fechas siempre hay que tenerlas presentes, como hoy, el Día de la Lucha contra el Cáncer, y bueno, agradecidos por estas palabras. 16:30, Gabriel, hacemos una tandita, ¿te parece? Y luego se viene la columna de Ricardo Lopa.
Estás escuchando Radio Med. Desde el Castillo de Sandro. Tienda MWC. La más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. La tienda online de Malbec Wines.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Cada jueves conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio, todos los jueves de 21 a 23 horas.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
Ahora todas las tardes son de AMED. noticias, información, actualidad, música. Con la conducción de María Martínez y Gabriel Zaragovich, de lunes a viernes de 17 a 18 horas. En AMED, en AMED, en AMED.
Bien, y lo prometido es deuda, ¿eh? Así que aquí estamos en Boedo, otra mirada, y se viene nomás la columna de del profesor, el periodista, el doctor...
Bueno.
Ricardo Lopa. Ricardo, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Y los cinco hermanos que trabajaron en una película.
Ah, a ver, me interesa. Me interesa, cinco hermanos juntos en una peli.
Eran cinco hermanos y ella era una santa, dice el tango. Pero en este caso no. Lo normal que sea una familia tipo, papá, mamá, y dos hermanos, tres hermanos. Sí. No es anormal, pero son cinco hermanos.
Sí.
Y lo más anormal es que trabajaron todos en una misma película una sola vez. La película se llamó Mis Cinco Hijos. Fue del año 48 que se estrenó. Dirigida por Oreste Caviglia. Famoso.
Y el
guión de Nathan Pinzón. ¿Te acordás de Nathan
Pinzón? Sí, me
acuerdo.
Siempre
hacía de malo.
Feucho, Nathan Pinzón. No era para encontrártelo.
Igual no te está escuchando.
No, pobre. No. Pero siempre con esos papeles del personaje malo, ¿no?
Sí.
Nathan Pinzón, con Nibaña Menta.
La verdad que era fulería.
Y la hicimos tentar a Elizabeth, mira.
Se ríe.
Me hiciste reír porque vos decís feucho. Y después decís, pobre.
Y bueno, viste como que...
Primero le baja la caña y después le... Los cinco
bien.
Hermanos eran los hermanos Alonso.
Sí.
El más conocido es Tito Alonso.
Tito Alonso, sí.
Después está Paola, Iris, dos damas, Mario y Héctor Alonso.
Ajá.
Los cinco trabajaron en esa película que acabo de mencionar, Mis Cinco Hijos. Reitero, la única película que trabajaron los cinco hermanos juntos. Y en la película aparece también Don Osvaldo Pugliese.
Ah.
Una filmación que se hace en el Club Villa Crespo, creo, o estaba, yo he concurrido, en la calle Juan B. Justo y Corrientes. Era un club de básquet muy importante.
Sí.
Y ahí está su orquesta y Mario, uno de los hermanos Alonso, Mario interpreta dos tangos, Abarquinado o Abarquinazos. Abarquinazos seguro que se refiere a Barquina. Barquina era un ejemplar porteño que lo llamaban Barquina por la manera de caminar.
Ah, mira vos.
Era el secretario de Ulises Petit de Murat, ascensorista del diario Crónica, y bueno, fue muy importante. Y también canta Mario el Encopao. El Encopado es un tango de Osvaldo Pugliese y Eduardo Diceo. Enrique Diceo.
Sí.
Y Tito Alonso, el más importante de los hermanos, trabajó en innumerables películas. Más de 40 películas. Por ejemplo, Malambo, Pampa Bárbara, esa de Homero Manzi, el guión. El cura Lorenzo, ya que estamos en Boedo.
Claro.
A ver, ¿qué más? Procesado 1040. Bueno, y muchas más. Osvaldo Pugliese toca en la película con su orquesta, él en el piano, toca dos tangos muy importantes, uno Adiós Bardi y otro La Yumba. Hay una acotación de Alberto Morán, el cantor en aquella época más importante de Osvaldo Pugliese, estamos hablando del año 48, era Alberto Morán. Las mujeres se volvían locas por él. Fue un pre Sandro.
Ah, ahí
le tiraban cosas en el escenario. Y siempre, aparentemente, la relación de Alberto Morán con Osvaldo Pugliese no fue buena. Y siempre se preguntó, Alberto Morán, ¿por qué en la película esa que estoy hablando yo, Mis Cinco Hijos, lo lleva a cantar a Mario, a Mario y no lo lleva a cantar a él. Y además le dice Morán, a Mario que era un cantor mediocre y yo que estaba en el apogeo. Pero bueno, está la orquesta de Pugliese con Adiós Bardi y La Yumba, que de alguna manera tapa todas las irregularidades que pudo haber habido. ¿Qué te parece, Gabriel, si escuchamos el tango La Yumba, interpretado por Osvaldo Pugliese, y cerramos esta pequeña columna?
Perfecto, adelante.
Fue Osvaldo Pugliese, su tango El Himno, para los tangueros La Yumba.
Qué lindo, realmente, qué composición, ¿eh? El himno así con mayúsculas.
Tremenda.
Tremenda, tremenda. El tango, ¿no? Uno de los emblemáticos.
Tremenda. Ay, es, sí.
¿Viste cómo te da esa cosa?
Te golpea las entrañas.
Ay, eso, ah, eso.
El ritmo que lleva.
Sí, tal cual, tal cual. Y, bueno.
Impresionante. Déjame una cosa, Marina, antes de seguir, por favor, porque yo le hago el aguante a Ricardo,
y
yo conozco películas que también tienen hermanos, no tanto como cinco, pero sí con tres hermanos, que son todas las películas que hicieron las Trillizas de Oro, ¿o no?
Los tres chiflados también.
Los hermanos Max. Y con dos hermanas...
Bueno, ahí tenés, ¿ves?
Y con dos hermanas...
Ah, te la debo.
Las Legrand...
En alguna película.
Las Legrand, Mirta y Silvia Legrand.
¿Trabajaron juntas?
Ah, sí, en unas cuantas.
Claro.
Claro, yo soy de otra época.
No, yo soy de... Yo soy más grande que vos, Ricardo. Acá se han alterado todas las edades. Tarea para el hogar, vamos a buscar películas con hermanos. No, sé que...
Vamos a buscar.
Debe haber más.
Pero cinco hermanos juntos.
No, cinco hermanos juntos, claro. No,
claro. Tito Alonso, un buen mozote. Qué buen mozo, Tito Alonso.
Sí, yo me abstengo de opinar.
Tengo la imagen.
Ah, bueno.
Les cuento, chicos, porque hoy he querido un poquito... volver a algunos temitas que ya tocamos sobre el barrio de Boedo, pero me estaba tratando de recordar acá, mientras escuchamos la yumba con Ricardo, estábamos tratando de recordar personajes famosos del barrio de Boedo. Y entonces nos venían, por ejemplo, bueno, ni que hablar de Lomba, del profesor Aníbal Lomba, que fue presidente de la Junta de Estudios Históricos de Boedo, de la Junta Central también, un historiador tremendo de la ciudad de Buenos Aires. Pero también tenemos otras figuras famosas, como fueron, por ejemplo, en las artes, artistas plásticos como Adolfo Belloc, Francisco Reyes, escultor. Francisco Reyes no es autor de muchas de las esculturas,
sí,
que están en la avenida Choleta, Boedo.
Madre.
Claro, ahí en la avenida Boedo. Bueno, otro de los famosos, Catulo Castillo.
Y el papá. José González Castillo.
Ahí está.
Pero que nació en Boedo, Catulo, es el único que nace en Boedo, porque José González Castillo es de Rosarino.
Claro.
Homero Manzi, santiagueño.
Bueno, Julián pero Centella, fue, italiano. Supo ser vecino de Boedo, ¿no?
Claro. Bueno,
¿A quién más nombramos? A Fernando Vicente Navarro, no sé si ya lo nombré, que perteneció a... Bueno, también todo el tema del arte, ¿no?
Adolfo Belloc.
Belloc, que lo nombré, sí, Belloc, grabador también, él, Castelpoggi, así que... Y también otro famoso que trascendió la pantalla fue Claudio García Satur.
Que lo tuvimos acá.
Y lo tuvimos, acá lo entrevistamos junto con Mario Bruno, fue una nota muy linda, Claudio García Satur, que sigue siendo vecino de Boedo, y bueno, trascendió con justamente con su Rolando Rivas taxista. Así que vamos a escuchar el tema de Rolando Rivas taxista.
Cabe justo.
Ahí está.
Gira que te gira a través de la ciudad, este taxi mío es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear, seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. Taxi libre, ya lo sé, al banco provincial que hoy vence el pagaré. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital que viene ya el bebé. Taxi libre, ya lo sé, a la General Paz conozco ya ese hotel. Taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Gira que te gira por la piel de la ciudad, este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad, la selva que te ignora, que te seca el corazón o lo devora. Selva de cemento con semáforos en flor, jungla que atraviesa 10,000 ríos de sudor, y una fauna triste que mastica su costumbre de vivir y de morir. Y en mitad de este fragor que toda la ciudad me hierve alrededor, yo en mi propio corazón recorro otra ciudad llamada Soledad. ¿En qué esquina encontraré los sueños que perdí o acaso que maté? Taxi libre, ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted.
Bueno. Bueno, y así mientras escuchaba yo me transportaba a aquellos años en que veíamos esta novela de Rolando Rivas, Taxista, con Claudio García Satur, protagonista. Y el tema que escuchamos se llama Taxi Mío, con letra de Rodolfo Taboada y música de Carlos Taboada. Y qué épocas aquellas. ¿Vos viste esta novela, no?
No, la verdad que no.
No, porque era para chicas, para niñas, para bueno.
No, bueno.
No, este, los hombres, a lo mejor.
No, que, la vi rutinariamente, pero cada tanto
claro,
la miraba.
Es que creo que el fenómeno que tuvo esta novela, lo que produjo es que creo que por primera vez los hombres se incorporaron a ver un teleteatro, ¿eh? Me parece que sí.
Depende también de la edad que tenga uno. O sea,
claro. Esto, bueno, te cuento que yo estaba en la primaria.
Por eso.
Yo estaba en la primaria.
Yo estaba por ingresar a la secundaria.
pero bueno, recuerdo cuando lo entrevistamos aquí a Claudio García Satur y fue realmente una muy linda charla. Y te cuento que, Ricardo, mira, sigo yo caminando por el barrio de Boedo, recorriéndolo.
¿Dónde
y,
estás ahora?
Y ahora llegué hasta la calle Carlos Calvo. Yo recuerdo que esto lo comenté en algún programa, pero siempre viene bien recordarlo. Llego a la calle Carlos Calvo, muy cerquita de Avenida La Plata. Y ahí me encuentro con la biblioteca. ¿Recordás el nombre?
Miguel Cané, por
supuesto. Miguel Cané, claro que sí.
Tuvo su origen, originariamente estaba en Independencia y Castro.
Claro.
Después se trasladó y ahí trabajó Jorge Luis Borges.
Ahí está, y de eso te quería hablar, porque justamente en un mes de fines de enero, principios de febrero del año 38, 1938, es cuando Jorge Luis Borges ingresa a trabajar a la Biblioteca Miguel Cané. Bueno, él lo hace recomendado por su amigo Adolfo Bioy Casares, ¿sí? Y bueno, cuentan que Borges allí, en sus ratos libres, en la biblioteca, leía y escribía.
En Alep,
ahí está, y varios cuentos, vieron sus primeras líneas, nacieron ahí, en la biblioteca, ¿no?
Yo estudié ahí, fui a leer. ¿Sí? Muchos años.
Lo usaste como material de consulta, ¿sí? La biblioteca.
Borges estuvo hasta el 45.
Hasta el 45, mira, entonces desde el 38 y hasta el 45. Vos sabés que cuando la biblioteca fue restaurada, no hace mucho, hace
sí,
apenas
hace poquito.
Dos años, ahora van a ser tres, en su primer piso abrieron un lugar que se llama Espacio Borges. ¿Sí? Y entonces en ese lugar se preserva algunos de los elementos de cuando él trabajaba allí. Él trabajaba catalogando, ¿no? Era muy joven,
era
muy joven. Entonces, bueno...
Sí, más o menos, sí, cuarentón.
Yo creo que menos, cuarentón, decís vos, en el 38, puede ser. No, puede ser. Pero lo cierto entonces es que en ese espacio del primer piso hay toda una línea de tiempo que se ha hecho con fotos, bueno, justamente contando un poquito la historia de este escritor y de...
Lo nombraron, lo ascendieron, lo nombraron inspector de aves.
Ah, sí.
Y ahí renuncia.
Sí, claro,
ahí renuncia porque fue una chanza, ¿no? De
eso
que
tuvo que
el
ver con
peronista.
Estas cuestiones políticas, claro. ¿No? Sabemos de a ver, ¿cuál sería el término de la adversión que tenía Borges hacia el peronismo? Entonces,
son incorregibles.
No son ni malos ni buenos, son incorregibles. Esas son las palabras de Borges. Entonces, lo mandan como inspector de aves.
Lo asciende.
Claro, pero bueno, él se da por despedida. Bueno, finalmente renuncia. Pero bueno, este espacio que te digo, que queda en el primer piso, tiene realmente mucho material como para homenajearlo. Yo recomiendo, no sé si estará abierta la biblioteca. Sé que hay bibliotecas que han abierto en estos últimos meses.
¿La Alvear?
La Alvear se puede ir.
¿No? ¿O está Güenaga?
La Alvear se puede ir con turno, se puede ir al Alvear, sí.
Digamos que está.
La Biblioteca ubicada. Alvear es una biblioteca del barrio de Caballito, que está en la calle Avellaneda, al 500.
Enfrente del Méndez.
Enfrente del Hospital Municipal Méndez. Y justamente te cuento, mira, ya que me sacaste el tema de la Biblioteca Alvear, que ahora en el mes de febrero, el día 16, se va a inaugurar allí una muestra de fotos de Caballito, ¿no? Es todo esto en el marco de los 200 años del barrio.
De los festejos.
Claro, de todos los eventos que va a haber en el barrio. Se inaugura el día martes 16 de septiembre, por la tarde a las 19 horas, una muestra de fotos del barrio de Caballito. Fotos y croquis, Vos sabés que existe un grupo muy interesante.
¿El 16 de qué?
16 de febrero, ahora. Ah, ahora.
Septiembre dijiste.
Dije septiembre, estoy mezclando.
Hubo una revolución,
parece. Estoy mezclando fechas, sí, no pensemos en la revolución. No. 16 de febrero, a las 19 horas, sí. Se inaugura una muestra de fotos y de croquis, croquis en la Biblioteca Alvear, ¿sí?
Es muy amplia, muy agradable.
Muy linda esta biblioteca. En el salón principal se va a hacer la exposición, ahí se van a entregar diplomas a los participantes, a todos los vecinos que han llevado sus fotos. Y por último, y ya en los últimos minutos del programa, quiero contarte también para que los vecinos agenden, porque esto va a suceder en Caballito, pero es algo que hace a toda la ciudad, que tiene que ver con todos los 48 barrios. El día 15 de febrero, a las 17 horas, se va a estar colocando una placa en el Centro Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, que está en Caballito, pero es el centro geográfico de la ciudad, o sea, los 48 barrios que conforman la ciudad de Buenos Aires tienen un punto que es el centro de toda la ciudad, que queda en Caballito, y esa placa se va a estar inaugurando el día 15 de febrero a las 17 horas.
Fue cambiando
porque este centro de la ciudad se desplazó. Claro. Entonces fue cambiando. Y este lugar actual es Martín de Gainza 635. Entonces, 15 de febrero, 17 horas, Martín de Gainza 635, se va a descubrir una placa donde está el centro de toda la ciudad de Buenos Aires. 17 horas. Comenzamos de a poquito, si te parece bien, Ricardo, a despedirnos. La tenemos en el estudio 2 o el estudio B, la tenemos a Elizabeth Machado, que ya te liberamos. Elizabeth, muchas gracias por tu compañía, por tu aporte, por tus columnas, ¿sí?
Le mandamos un saludo a Mario, que nos está escuchando, a Mario Bruno.
Ahí está, Mario nos dice que está disfrutando de este día en su pileta, así que un saludo a Mario. Gracias, Mario, por estar allí. Nosotros acá cuidándote el programa, cuidándote el boliche, y bueno, esperemos que disfrutes tus vacaciones.
Un cariño, Elizabeth, y un abrazo a Mario.
Bueno, Ricardo, nos estamos encontrando nosotros el próximo jueves.
Si Dios quiere.
Si Dios quiere, en esto que es Boedo, otra mirada. Gabriel, gracias por el aporte, por el soporte técnico, por la compañía, por todo lo que haces del otro lado del vidrio. Y bueno, nos queda ahí un tema, creo que teníamos de seminares de Serú Girán. Ahí está. Con eso nos despedimos.
Yo también me despido. Buenas tardes. Muchas gracias a todos.
Ahí está. Hasta el próximo jueves, que sean felices, a pasarla bien. Chau, chau.
¿Dónde quiero entrar? Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Del sol. forma de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si me pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón